que se había hecho en la anterior legislatura y que no respondía a las necesidades de los ciudadanos. Y bueno, y aunque ya lo he comprobado in situ, quería también, bueno, pues rendir este pequeño homenaje a la cantidad de vecinos y vecinas que usan el transporte público.
Ha sido una de las grandes reivindicaciones de Mérida, el transporte público, el autobús urbano, que los vemos cómo han mejorado, cómo están nuevos por dentro. Yo particularmente no soy muy usuaria del transporte público, del autobús urbano, pero me he quedado alucinada de cómo son los asientos nuevos, que incluso tienen wifi, están climatizados, aquí no hace ni frío ni calor, estamos estupendamente. Antonio, ¿cuáles son las medidas que has llevado ya a cabo y que más te enorgullecen en esta legislatura?
Bueno, pues yo creo que romper con hitos históricos, ¿no? El Mercado Calatrava, el Teatro María Luisa, el desdoblamiento del polígono industrial del Prado, la primera vez que se hace una inversión en el polígono industrial después de 30 años, el asfaltado de todo el polígono industrial del Prado, los kioscos de la Plaza España o la carretera de Platonal a San Andrés, otras muchas, ¿no? Y luego la integración del Conservatorio y la Ciudad de Música de Mérida a la Junta de Extremadura, ¿no? Una reivindicación histórica. Yo creo que ha sido la legislatura de los grandes hitos históricos, ¿no? De las cosas que quedaban pendientes de la ciudad, y ahora nos quedan todavía un montón de ellas por hacer, que es recuperar patrimonio para ponerlo a disposición de los vecinos y las vecinas, como este convento de las Freilas, que por el que hemos pasado, donde queremos instalar la gran plaza de la Basílica Santa Eulalia, la gran plaza de Mérida.
¿Se te queda algo en el tintero?
Sí, bueno, se quedan muchas cosas, claro. Sí, no decir lo contrario sería engañar a la gente. Se nos queda en el tintero el desarrollo de verdad de las obras de infraestructura de la alta velocidad o del ferrocarril. Yo creo que eso, los cambios convulsos que ha habido a nivel nacional no han permitido el poder ejecutar estas obras, ¿no? Y luego la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Para poder acometer pues muchas cuestiones y reformas pendientes, como eran pues lo de las fachadas abandonadas o los solares que no hemos podido meterles mano, por decirlo de una manera coloquial, y que necesitaremos un cambio de las ordenanzas, y espero tener una mayoría suficiente para poder llevarlo a cabo.
Precisamente es una de tus propuestas, no de tus propuestas, sino de los mensajes que has lanzado durante la campaña, que quieres mayoría absoluta, sobre todo para sacar adelante cosas como esas.
Sí, cosas como esas, y sobre todo para poder utilizar el superávit. Hay que recordar que cuando llegamos al ayuntamiento había 74 millones de euros de deuda, hoy hay 33, más de un 54% de la rebaja de la deuda, y eso ha sido gracias también al esfuerzo de todos los vecinos y vecinas de Mérida. Yo quiero que ese superávit se destine a mejorar la vida de la gente, y para ello vamos fundamentalmente a mejorar todos los polígonos industriales y a dar facilidades y rebajas fiscales a las empresas que se instalen en la ciudad. Ha venido Haciendas Bio, ha venido Transportes Ramón dentro de la logística de la distribución, va a venir una gran multinacional que en el mes de junio anunciaremos, y que va a venir este lleno de alcalde, para que la gente se quede tranquila, de la distribución de la alimentación, y va a venir la azucarera. Y por tanto yo creo que es lo importante, ¿no? Promover ventajas fiscales a las industrias y al comercio local, que son las que van a generar empleo. La mejor política contra la exclusión social es el empleo.
Has sacado tú la azucarera, Antonio. Además, ha salido en varios mítines de distintos partidos políticos, que no iba a venir, que ha sido una promesa que no se ha cumplido, que al final venía, y al final, de momento, no hemos vuelto a tener noticias de la azucarera.
Bueno, la azucarera va a venir, y está en la redacción del proyecto, ya lo he dicho en varias ocasiones. El problema es que es una inversión de 450 millones de euros, ya tiene prácticamente todo lo que es la concesión de los terrenos, la adquisición de los terrenos de compraventa, la rebaja fiscal que hizo este ayuntamiento y que me costó bastante poder sacarla en pleno. Y lo que a mí me sorprende es que el expresidente de la Junta Mónaco dijera ayer en la ciudad de Mérida de que la azucarera no iba a venir, ¿no? Yo creo que le traiciona al subconsciente. Yo creo que el 26 de mayo hay que votar por los que vamos a defender a Mérida, no por los que están puestos a dedo por alguien que no quiera Mérida. Mira, yo quiero decirle a los oyentes de COPE y a todos los vecinos y vecinas de Mérida que el equipo de gobierno del Partido Socialista y mi candidatura, la que represento, va a estar por encima de todo defendiendo los intereses de Mérida. A mí no me ha puesto nadie, he alzado la voz cuando ha sido necesario contra la Junta de Extremadura y contra el Gobierno de España, porque yo quiero trabajar para los que me han puesto, que son los vecinos de Mérida, y contaré con todos los partidos políticos que quieran trabajar para sacar adelante ventajas para la ciudad de Mérida.
Quizás uno de los momentos más duros de la legislatura ha sido ponerte enfrente del presidente Guillermo Fernández Varas a decirle lo que tú querías para Mérida y lo que reclamabas.
Yo no creo que haya sido de los momentos más duros. Yo creo que ha sido de los momentos en los que he tenido que ejercer la responsabilidad como candidato a la alcaldía. Y él lo hace también, lo hace con el Gobierno de España. Si de verdad nos queremos preocupar por nuestra tierra, tenemos que defenderla frente a quien sea. Igual que lo ha hecho frente al Gobierno de España con la alta velocidad y con el tren, yo tenía que hacerlo para que se integrara al conservatorio y para que llegaran las inversiones como las del doblamiento del Prado, que hoy ya es una realidad y se puede circular por ella.
Programa electoral, ¿con qué medidas claves te quedas?
Me quedo con tres. Una, regeneración del tejido industrial, vamos a favorecer que vengan más empresas a instalarse. Dos, recuperación del patrimonio, Convento de las Freilas, Convento de San Andrés, vamos a comprar las concepcionistas, vamos a abrir grandes espacios públicos y vamos a hacer peatonales y transitables algunas de las calles del centro, vamos a hacer plataforma única para hacer más accesible y, en tercer lugar, pues seguir conquistando derechos sociales y abriéndole las puertas del ayuntamiento a todos los vecinos y vecinas, ¿no? Yo quiero que Mérida avance, pero que avancemos todos juntos y juntas, no quiero que unos vayan por delante de otros, y mi mensaje precisamente es ese a los oyentes de COPE, ¿no? Que no piensen en siglas, no piensen en partidos, que piensen a quién le darían la llave de su casa, a quién le darían la llave de su negocio, a quién le darían en general el domingo la llave de su vida y quién cree que va a defender mejor los intereses de la ciudad. Y yo me ofrezco encantado, con mucho orgullo y mucho honor, a ser el alcalde de todos los vecinos y vecinas de Mérida, si así lo quieren.
Tenéis un eslogan: la Mérida que quieres. Después del Mérida enamora, llega la Mérida que quieres. ¿Cuál es la Mérida que quiere Antonio Rodríguez Osuna?
La Mérida que quiero es una Mérida cosmopolita, una Mérida que sea referencia a nivel nacional, que ya lo hemos conseguido en materia de turismo, pero quiero ahora ya que sea un ejemplo en su urbanismo, un ejemplo en su capacidad industrial, que genere mucho empleo y que genere mucha actividad económica, porque los ayuntamientos y las administraciones poco pueden hacer y necesitamos contar con el tejido productivo, que es quien en definitiva puede mejorar la vida de la gente.
Nos quedan horas, Antonio, para que acabe esta campaña electoral y comenzar la jornada de reflexión. ¿Cómo la has llevado?
Yo la he llevado bien, porque yo mi campaña electoral durante estos 4 años, he estado en campaña electoral, si me permitís la referencia, porque no he dejado de estar en todos los actos sociales que había en la ciudad, no he dejado de participar en todos los colectivos donde me han invitado, así que para mí la campaña electoral ha sido 15 días más de mi actividad como alcalde. Yo entiendo que otras personas que no eran de Mérida, no ser de Mérida, no vivir en Mérida, quiero decir, no vivirla con la pasión con la que la vivo yo, pues entiendo que se les haya hecho largo, pero para mí ha sido, pues nada, un fin de semana, dos fines de semana más, 2 semanas más de lo que yo hacía normalmente siendo alcalde.
Se nos está acabando el tiempo y estamos justo en la loba. Yo creo, Antonio, que deberíamos bajarnos antes de que el autobús nos diese otra vuelta. Y en este minuto, simplemente que nos cuentes cómo va a ser tu jornada electoral. ¿Dónde vas a estar el domingo viviendo esta jornada electoral? A ver, Antonio, que claro, estamos en un autobús y él, por supuesto, está saludando a la gente. Antonio, 30 segundos, ¿cómo vas a vivir la jornada electoral?
Pues mira, la voy a vivir en compañía de mis compañeros de partido y de mis amigos y de mis amigas, y luego pues bueno, pues iré a ver el ascenso, si Dios quiere y si tenemos suerte, a regional preferente del Nueva Ciudad, y el domingo pues a ver el Socuéllamo en algún sitio, ¿no?, el de la jornada electoral, después de ir a votar. Así que nada, disfrutando del magnífico día que hará y animando a la gente a que vaya a votar.
Gracias, Antonio, por estar con nosotros en la cadena COPE y por estos 4 años de alcalde.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí terminan las entrevistas a los candidatos. Volvemos el lunes y ya con resultados de la jornada electoral.